Bueno, a ver, Félix Martín, fiscal, el 28 de junio, ahora, desde luego, se celebra estos días en Madrid, en Barcelona, en muchas otras ciudades españolas. El 28 de junio es el día, como tal, el Día Internacional del Orgullo LGTBI. Y durante estas jornadas, estas próximas semanas, como sucede cada verano, como viene siendo ya una tradición, además, en alza, en Madrid, en Barcelona, como decíamos, en muchas ciudades españolas, miles de personas, muchas personas también que vienen desde otros lugares del mundo, de Europa y de diferentes partes del mundo, salen a las calles aquí de manera festiva, pero también para reivindicar algo que en una sociedad democrática como la nuestra parece incuestionable, ¿no? Que la diversidad afectiva, sexual, la diversidad de identidad merece el mismo respeto, la misma protección, la misma dignidad que cualquier otra forma de vivir, de sentir. Bueno, sin embargo, cada año vuelve a aparecer una pregunta formulada, a veces con curiosidad, vale, pero otras con cierta ironía, cuando no mala idea, en ocasiones con abierta hostilidad, esa de, pero a ver, todavía hace falta esto, pero no tienen ya los mismos derechos. A ver, ¿y cuándo van a hacer el Día del Orgullo hetero? Y ese tipo de cosas, ¿no? ¿No está ya conseguida suficientemente la igualdad? ¿No hay otros problemas más importantes de los que ocuparnos? Igual me sale la voz de cuñado, no sé, por cuando digo esta... Vale. Incluso en sociedades que han avanzado muchísimo en derechos, incluso ahí el odio no ha desaparecido. No siempre llega en forma de prohibiciones legales, a veces llega disfrazado de información, bueno, de noticia, de desinformación, de rumor, de meme, de bulo. Y hoy está muy bien lo que Félix nos propone, y es seguirle la pista a ver cómo se fabrica socialmente un enemigo. Cómo se construye una mentira hasta convertirla en un enemigo y, por lo tanto, un miedo colectivo. Y Félix, yo creo que tú has encontrado una manera muy llana, además quizás lo has visto hace poco por una experiencia que ya nos contaste aquí, has encontrado una manera muy llana de hacernos ver la realidad. Porque está en el día a día de cualquiera de nosotros, ¿no?
Efectivamente, Roberto, yo creo que si vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Voy a comparar un día a día mío, donde creo que es comparable con el de todos vosotros, el tuyo, Robert, el de la Parda, el de, probablemente con el día a día de la gran mayoría de nuestros oyentes, con el de una mujer trans. Vamos a comparar ese día a día.
A ver.
Hablo de mí. Me levanto por la mañana, me visto, salgo a la calle, voy al trabajo, cojo transporte público, entro a una cafetería, trabajo, vuelvo a casa, voy al gimnasio, socializo con mis amigos, y durante todo este día hay algo que prácticamente, chicos, doy por descontado, y es que mi mera existencia no genera debate. Nadie cuestiona quién soy, nadie me mira como una anomalía, nadie siente legitimidad para opinar sobre mi cuerpo o sobre mi apariencia física. Nadie se cree con derecho a burlarse de mi identidad, nadie me examina, nadie me escruta. Eso, para mí, es invisible porque lo doy por normal y soy invisible en mi día a día. Pero precisamente ese privilegio de la normalidad es la que muchas personas, entre otras las personas trans, no tienen.
Oye, en esto que nos estás contando, en esta reflexión así tan cotidiana, con la que desde luego todos nos podemos ver identificados, ¿tiene mucho que ver los testimonios que escuchaste no hace mucho en la fiscalía, testimonios de mujeres trans en el curso que impartiste? ¿Eso te llegó como para llegar a esta reflexión así tan directa?
Hasta tal punto que no me lo quito de la cabeza.
Sí.
Creo que, fijaros, pues podía haberlo pensado que esto pasaba, pero tal vez necesitas que te lo digan personas que lo viven para poder tú interiorizarlo, ¿no? Escuchar testimonios en primera persona tiene un poder, chicos, que ningún otro dato estadístico puede sustituir. Varias mujeres trans, como tú me acabas de decir, Robert, nos explicaron con mucho pudor, pero también con mucha dignidad su vida cotidiana. Y una frase se me quedó grabada. Dijeron algo devastador.
¿Qué dijeron?
Dijeron que lo raro es que no terminara un día sin que ellas escucharan al menos un insulto dirigido directamente a ellas.
Un día tras otro, un día tras... Como mínimo
cada
uno.
Día.
Como mínimo uno cada día.
Cada día. Quiero que nos detengamos ahí, porque esa frase desmonta por completo el espejismo de la igualdad. Cuando pensamos en violencia, solemos imaginar una paliza, una agresión, un insulto brutal, una amenaza directa, pero existe otra violencia intensa y silenciosa, una violencia que consiste en desgastar la vida cotidiana de manera acumulativa, hecha de pequeñas heridas constantes, una risa, una mirada, una mueca, un comentario, una ironía, un susurro, una burla, un mira esa o qué es peso o no, si es, o no sé si es hombre o mujer, puede parecer pequeño, pero cuando ocurre eso cada día en el espacio público, el efecto psicológico sobre una persona es enorme.
Sí, porque, a ver, a eso no se puede acostumbrar nadie, quiero decir, a esto no se hace callo, como diría el otro, ¿no? Nadie está preparado para vivir permanentemente bajo ese juicio, bajo ese examen, y con esos veredictos, desde luego, tan ofensivos, ¿no?
Totalmente. Si ponemos una lupa sobre el efecto que eso genera, Robert, eso genera lo que se llama hipervigilancia. Y la hipervigilancia agota. Empiezas a anticipar la hostilidad de las personas. Antes, y así nos lo contaban ellas, antes de entrar en un vagón de metro ya estás escaneando miradas y te pones en el lugar donde crees que vas a ser menos mirada. Antes de pedir un café ya valoras el tono del camarero y a lo mejor el tono, en este caso concreto, no dice nada. Antes de entrar en un baño ya anticipas tensión. ¿Eso qué produce? Pues un desgaste emocional brutal. Y aquí creo que hay algo importante que debemos entender como sociedad. La discriminación contemporánea muchas veces ya no expulsa por prohibición, ya no se atreve a ir a por ahí, expulsa por agotamiento. No te dice no puedes estar ahí, te hace sentir constantemente que molestas, que incomodas, que estás fuera de lugar. Y eso, sostenido en el tiempo, también excluye, porque acabas percibiendo al espacio público como un lugar donde no estás ni segura ni tranquila.
Oye, muchas veces Internet nos sirve como excusa para, incluso para demonizar ese tipo de actitudes, ¿no? Porque da la sensación de que antes de Internet no hubiera ocurrido nada de esto, porque es Internet el que lo multiplica.
Creo que tienes toda la razón. Efectivamente, tienes razón. Internet no inventa el prejuicio.
No, ¿verdad?
Los prejuicios han existido antes y después de Internet. Pero sí produce un fenómeno que es muy interesante examinarlo, y por eso se usan los bulos, que es el de amplificarlo, acelerarlo y legitimarlo. Estas tres palabras son importantes.
Sí.
Y aquí creo que conviene desmontar otra idea muy extendida. Los bulos no son simples errores, no son informaciones equivocadas sin más, sino que son, digámoslo de manera clara, artefactos narrativos extremadamente eficaces creados por una razón. Se diseñan, o al menos se propagan, porque cumplen una función concreta. Y en el caso de las personas trans, la función es muy clara: transformar a una minoría vulnerable en una amenaza pública para movilizar el odio.
Ahora veremos ejemplos concretos. Bueno, ahora ya sé que estamos a 2 minutos de llegar a las 5, escucharemos las noticias, pero que después, hoy volveremos con Félix a este juzgado, que no vamos a cerrar, y conoceremos algunos casos concretos de Estados Unidos, porque, oye, Félix, de verdad que se ha intentado relacionar allí a las personas trans con tiroteos masivos, pero además sin ningún elemento que lo fundamentara eso, ¿no?
Roberto, yo cuando recibí la primera noticia de esto no me lo creía. No me lo creía hasta que lo investigué, y efectivamente ha sido denunciado por medios de comunicación serios. Se ha intentado relacionar expresamente, ya lo explicaremos después de las noticias, a la comunidad trans con los tiroteos masivos en Estados Unidos.
Ya. Y esto ha respondido siempre como a ese patrón que nos hablabas: a ver, esto no es inofensivo, esto no sale de la nada, los bulos tienen una finalidad, un mensaje, un objetivo, y esto hay unas galeras de una máquina utilizada por sectores que están interesados, donde se confeccionan, se sabe cuál es el destinatario y se diseña cuál va a ser el patrón este con el que se funciona para difundir esos bulos, ¿no?
Totalmente. Y siempre sabes cómo acababa: con un político random haciendo una propuesta extremadamente agresiva contra la comunidad trans, porque, bueno, esa propuesta no se va a comprar, pero se va a comprar otra, como expulsarles del ejército, por ejemplo.
Ya.
¿Sabes? O sea, que esto era la cadena que siempre se hacía.
Bueno, pues yo creo que cuando entremos en esos casos concretos, en esos ejemplos, vamos a entender no solo eso y no solo lo que afecta a ese colectivo, sino porque, como siempre, sigue ese mismo patrón, vamos a entender cómo se fabrican los bulos en general. Félix, no te vayas, y dentro de unos segundos continuamos con todo esto, que me parece muy interesante.
Aquí os espero.
Un abrazo.
Aquí os espero, chicos. Hasta ahora.
Si amanece, nos vamos. Cadena SER.
Son las 5 o las 4 en Canarias. Rusia lanza un ataque a gran escala contra Kiev. Isabel de Leuce, buenos días.
Buenos días. Moscú lleva toda la noche lanzando drones y misiles contra la capital ucraniana. Los ataques han alcanzado varios edificios residenciales y han provocado un incendio en un hotel céntrico. En total hay al menos 2 muertos y 25 heridos, según las autoridades, y el alcalde asegura que hay personas que han quedado atrapadas en uno de los bloques. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ya había advertido ayer por la tarde de la posibilidad de que se produjese esta oleada de ataques. Iker Sojo, buenos días.
Buenos días. Se trata de una de las mayores ofensivas aéreas desde el inicio de la guerra, en la que se estima que Rusia ha lanzado decenas de misiles de crucero y balísticos. Según el ejército ucraniano, al menos 28 puntos de Kiev han sido alcanzados por bombardeos rusos. Los ataques han producido daños en edificios residenciales, un hotel y varias zonas urbanas. En la capital ucraniana ha colapsado parcialmente un edificio de 9 pisos. Los equipos de rescate se encuentran buscando personas atrapadas bajo los escombros. Además, también ha sido afectada una estación de ambulancias donde 5 trabajadores sanitarios han resultado heridos, uno de ellos en estado crítico. Las alertas aéreas se han activado también en varias regiones ucranianas, con explosiones reportadas en las ciudades de Zaporilla, Pavlograd, Sumy y Kharkiv. Por el momento, el balance de víctimas es de 2 muertos y 25 heridos.
Aquí en España, la UME y los servicios de extinción de incendios del Gobierno de Aragón llevan toda la noche trabajando para tratar de controlar los 2 incendios forestales que siguen activos. Uno en Leciñena, en Zaragoza, que ha quemado más de 2.000 hectáreas, y otro en Morillo de Monclús, en Huesca, que ha obligado a evacuar a entre 50 y 60 personas. Celeste Marquese, buenos días.
Buenos días. El segundo incendio se originó por la tarde entre los núcleos de Morillo de Monclús y Formigales. Los vecinos de Morillo ya han sido trasladados a un municipio cercano donde están pasando la noche. El consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, es optimista respecto a la evolución del fuego, aunque habla de un comienzo de estación muy complicado.
Está siendo muy duro el inicio de verano. El año pasado tuvimos la suerte que prácticamente dentro del verano no tuvimos ningún incendio y hemos empezado muy mal. Hemos empezado con los mismos medios del año pasado, hemos empezado de una manera muy compleja, muy difícil.
La chispa de una cosechadora que trabajaba entre los dos pueblos provocó las llamas y fue el propio agricultor quien avisó al 112 de Aragón. El fuego de Leciñena se activó ayer, reactivó, aunque las autoridades confían que el aumento de la humedad ayude a controlarlo.
Iván Espinosa de los Monteros ha confirmado a última hora de la noche que ha sido expulsado definitivamente de Vox. El que fuera uno de los fundadores del partido de extrema derecha ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que ha recordado el inicio de la formación.
Éramos un grupo de españoles con convicciones y con la misión de ofrecer a los demás una opción más clara, más valiente y más libre.
El exdirigente del partido Ultra dice mostrar reconocimiento a todos los votantes, cargos públicos y orgánicos.
Fue una época difícil y dura, pero mereció la pena. Porque España siempre merece la pena.
La decisión llega después del expediente disciplinario que le abrió la formación después de que lanzase un manifiesto crítico contra la dirección de Santiago Abascal. Es todo. Sigue Si Amanece Nos Vamos con Roberto Sánchez y todo el equipo. Más información en nuestra web, en cadenaser.com, y a las 6, las 5 en Canarias, en Hoy por Hoy con José Luis Sastre.
Cadena Ser. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
5:03, 4:03 en Canarias, segunda hora de Si Amanece Nos Vamos aquí en la cadena SER. Estamos que no nos lo creemos, ¿eh, Parda? Ya tenemos nuevo finalista que ha salido del sorteo. Bueno, nueva finalista. A ver si tengo por aquí el nombre. Victoria de Sevilla, ¿no? ¿Era? ¿O
Victoria de Sevilla?
¿Victoria o no?
Ahora
sí,
ahora
sí, sí. Victoria de Sevilla, Victoria de Sevilla, Victoria de Sevilla.
Victoria del Sevilla.
No, del Sevilla no. Bueno, Victoria del Sevilla en el último minuto, no. Pero no lo líes con más fútbol, que ya bastante fútbol estamos teniendo estos días.
Podríamos hablar un poco del Mundial, ¿no?
Sí, bueno, después en los deportes era de obligado cumplimiento, más en el día en el que juega la selección española. Luis Mi Pérez, sigues por ahí, ¿verdad? Buenos días.
Claro que sí, buenos días, gente.
Digo que estamos que no lo creemos porque tenemos un programa casi normal, tan normal, ¿sí?, que como siendo nuestro primer día hábil del nuevo mes de julio, pues vamos a cumplir con la tradición enseguida y es obligarle a Luis Mi, por una parte, a que haga una mirada un poquito más allá de la jornada de hoy, a ver qué fue con los modelos y todo esto, y la ciencia que él maneja, qué se puede intuir de cómo va a ser meteorológicamente hablando este mes de julio, así a grandes rasgos, y el duelo de espadachines, el duelo de refranes ciertos, Ya hay aquí alguna apuesta, ¿eh?, sobre el tuyo, sobre el que nos has adelantado, el de por Santa Justa la sombra se busca. Bueno, primero ha surgido una pregunta. Si Santa Justa te refieres a la Santa o al barrio de Los Serrano. Era la... Lo desvelamos enseguida. ¿No?
A la estación de tren.
A la estación de tren. Sí. Bueno, digo que estamos casi en condiciones de normalidad, porque hemos abierto, como hacemos cada semana, el juzgado de guardia. A esta hora todavía está despierto Félix Martín, nuestro fiscal, que hoy, además, pegado a la actualidad, porque estamos en la Semana del Orgullo, el día como tal, el Día Internacional fue el pasado 28 de junio, estamos en esta semana que desembocará en todos los actos festivos y reivindicativos del colectivo LGTBI durante este fin de semana. Y a razón de eso, Félix, a ver, lo primordial, para el que no estuviera en la primera parte del programa, decías tú, siempre surgen también este año, además de la reivindicación, además de lo festivo, las voces estas de, bueno, pero oye, pero esta gente no tiene ya todos los derechos, de verdad hace falta. Y claro, nos decías que en esta época en la que vivimos, en la que es muy fácil, nosotros desde aquí, desde los medios, lo intentamos contener, pero que es muy fácil, y además hay como cierta condición que predispone al ser humano a creerse, esto ha sido siempre así, con las leyendas urbanas, etcétera, a creernos los bulos y a propagarlos, y sobre este colectivo pesa muchísimo, ¿verdad? Pesa muchísimo, les acosan muchísimos bulos que la gente no sé por qué cree que es más fácil no contrastarlo y quedarse con él. Y hablábamos de un patrón que se está siguiendo y se ha seguido en algunos casos, decías, Félix, en los que se ha intentado relacionar a las personas trans con tiroteos masivos allí en Estados Unidos, Félix.
Efectivamente, tras varios tiroteos masivos ocurrió algo muy llamativo. Antes incluso, chicos, de que existiera una confirmación oficial sobre el autor, ya circulaban mensajes en redes sociales afirmando que el responsable era una persona trans. Ya. Y seguidamente aparecían propuestas políticas formuladas por determinados políticos donde sin tapujos se criminalizaba directamente al colectivo trans. Es decir, había una repugnante correa de transmisión entre tiroteo, bulo, donde se atribuía a personas trans con determinado origen, con criminalización del colectivo y con determinada propuesta política extremista, siempre basado en el odio. Por tanto, siempre se repetía el mismo esquema.
Siempre.
Siempre. Y esto nos obligaba a hacernos una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué esa necesidad inmediata de vincular violencia extrema casualmente con el colectivo trans?
Vale, esa es la pregunta, pero ¿y la respuesta?
Pues la respuesta es que el miedo necesita narrativas simples. Vale, ahora quiero que los oyentes cierren los ojos y piensen un momento para intentar entender esta dinámica en lo que sucede tras un episodio traumático. Estoy pensando yo en España, por ejemplo, el 11M, por ejemplo, ¿no?
Sí.
La sociedad entra en shock. Hay horror, hay caos, hay incertidumbre, y en ese momento nuestro cerebro necesita desesperadamente explicaciones. ¿Por qué? Porque necesitamos convertir el caos en relato. Y el relato más potente siempre es el que, ante no ofrecer un culpable y ofrecer un culpable, ¿por cuál optamos?
Ya, el culpable, eso, ¿no? Porque al menos algo que explique lo que está pasando, eso es una necesidad. Ya.
Y alguien sobre el que proyectamos nuestra rabia y nuestro miedo. Esto es lo que se denomina en sociología el pánico moral.
El pánico moral, a ver, me parece central esto para entender lo que está sucediendo. Cuéntanos bien esto.
Pues mira, el pánico moral aparece cuando una sociedad empieza a percibir a un grupo minoritario como amenaza desproporcionada para sus valores, su seguridad o su modo de vida. Y aquí sucede algo muy peligroso. La amenaza deja de ser real, de que tenga que ser real. Basta con que resulte verosímil, emocionalmente verosímil. Esto es importantísimo. No hace falta que sea verdad, solo hace falta que suene como plausible. ¿Para quién? Para quien ya tiene ciertos prejuicios, para que de esta manera, como lo ve verosímil, como además lo ha leído en internet, asume esa versión de manera crítica como cierta. Y entonces su miedo y sus prejuicios reorganizan y modifican la percepción de la realidad.
Oye, vamos a hablar de esos patrones, pero además de forma con ejemplos concretos. Mayo de 2022, Uvalde, Texas. Un joven, asesina a 19 niños y dos profesoras en una escuela. Evidentemente el país entero, no solo el Estado, sino el país entero conmocionado. Pero antes de que la policía confirme públicamente la identidad del autor, empieza a circular ya una fotografía. ¿Una fotografía de quién, Félix?
De una mujer trans de San Antonio que no tenía nada que ver con los hechos.
¿Y?
Una persona completamente ajena, sin ninguna relación, sin ningún vínculo.
Nada, pero nada de nada.
Nada.
¿Y?
Nada.
¿Entonces?
Y en cuestión de horas esa imagen había sido compartida tantos millones de veces que incluso cuando se desmintió, como el desmentido no tiene la misma rapidez de expansión que la difusión, la gente no la creía, la insultaba, tuvo que tener protección. Imaginaros lo que fue para esta mujer.
Yeah.
Eso no es solo desinformación, eso es violencia. Cuando además se demostró, Roberto, que eso venía de un determinado origen, ¿eh?
Yeah.
En ese vínculo que hemos visto.
De determinado origen, de buscar así casi a voleo a una persona que perteneciera a ese colectivo, porque han pasado ya 4 años y nadie sabe por qué se escogió a esa persona y no a otra. Sino, bueno, se escogió porque pertenecía, era como un ejemplo para demonizar a ese colectivo, para hacerlo el enemigo de... Bueno, el daño ya está hecho, aunque luego llegue la rectificación. Esto nos lleva a otro caso, si cabe todavía más complejo. Marzo de 2023, Nashville, 6 personas asesinadas en una escuela cristiana. Aquí el caso fue distinto porque sí había una persona con identidad trans implicada y eso todavía permitió hacer una manipulación, si cabe, algo más perversa, más sofisticada, ¿no, Félix?
En un doble sentido, Roberto, efectivamente. En todos los demás, porque aquí solo hemos seleccionado dos bulos, siempre se ha usado este, donde había una persona trans implicada, como la razón de ser, ¿veis lo que os dije? ¿Y qué es lo interesante de este asunto?
¿Qué es?
Que si se entra en internet y se ve este asunto, Robert, el mensaje no es una persona concreta ha cometido un crimen, ya sea trans, vigilante de seguridad, fiscal o juez, sino las personas trans son peligrosas.
Son asesinas.
Este fue el salto lógico. No os podéis imaginar, quien quiera entrar en internet, qué declaraciones empezaron a hacer determinados políticos a raíz de este asesinato.
Ya. No me cabe la cabeza de cómo emocionalmente puede resultar tan eficaz el lanzar un bulo así. Aquí estamos pasando de individuo a colectivo, con lo que eso significa, ¿no?
Eso es, ese es el siguiente paso, convertir la excepción en categoría. Es un mecanismo más antiguo que la tatarabuela de cada uno. Un caso individual se convierte en prueba de una supuesta verdad general. Pero pensemos algo, la inmensa mayoría de los tiroteos masivos en Estados Unidos son cometidos por hombres heteros. Y a nadie se le ocurriría meter en la cárcel a todos los hombres heteros de Estados Unidos.
Porque todos son asesinos y eso.
Efectivamente. Ya. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque ahí no hay un interés político en construir un enemigo.
Bueno, está claro que una de las vías autopistas que toman la difusión de esos bulos son internet. Pero ¿por qué existe la convicción también de que internet favorece especialmente la difusión de los bulos, Félix?
Roberto, me da pudor aquí, yo que no soy periodista, y por eso apelo a que luego tú también me analices tu opinión, pero yo apuesto, por lo que he leído, a esta teoría, ¿no? Internet ha roto la relación clásica entre verdad y tiempo. Antes el periodismo serio tenía una función fundamental: filtrar, contrastar, confirmar y verificar. Hoy compite con una lógica radicalmente distinta, la lógica de la velocidad. Y eso favorece estructuralmente al bulo, porque el bulo no necesita pruebas, solo necesita la capacidad de impacto. No sé si estás de acuerdo, Robert.
Sí, hombre, lo que pasa es que lo que también se añade, hay que detenerse en el aspecto psicológico, que no sé si entronca con aquello que decía antes, que esto también habría que situarlo en el albor de la noche de los tiempos, quiero decir, que ya pertenece a la condición humana, no sé en qué momento de la civilización, pero no sé si es el humano per se el que necesita creerse historias a veces místicas, a veces maravillosas, a veces que el colectivo entienda que él es portador de una historia que solo él conoce porque ha tenido acceso a y tiene el secreto de quién está detrás, y las conspiranoias y las leyendas urbanas han crecido por eso, ¿no? También no sé si el aspecto psicológico tiene mucho que ver ahí.
yo creo que es muy importante. Y yo creo además que lo podemos deconstruir del siguiente modo, ¿no? Nuestro cerebro tiene varios sesgos que además se dan al mismo tiempo.
Así.
Y que pueden explicar por qué el bulo funciona tan bien. Creo que el primero de ellos es el sesgo de anclaje. Esto es.
¿Cómo es?
La primera información que recibimos deja una huella enorme, aunque luego sea desmentida. Si el primer titular que leemos dice autor trans ha cometido tal tiroteo, eso queda mucha más huella por cuanto nos impacta, sobre todo si conecta con determinados sesgos que tenemos, que el desmentido que viene después, que tiene que luchar contra esa huella previa que ya nos ha fijado ese primer titular.
Oye, ¿actúa también aquí el sesgo este de confirmación?
Sin ninguna duda.
A ver, ¿cómo?
Aceptamos mejor la información que confirma nuestras creencias previas. Si ya tenemos una visión negativa sobre un determinado colectivo, visión negativa que muchas veces, como se ha probado, viene del desconocimiento, simplemente del desconocimiento, el bulo encaja, no genera resistencia, genera satisfacción, porque nos da la razón al sesgo que ya tenemos establecido.
Y había un tercer factor, decías.
La indignación. Y esto es lo que estamos viviendo en los últimos años de una manera espectacular. Lo estamos viendo, ¿no? La indignación, el enfado, viraliza mucho más que el sosiego o la rectificación. Un bulo que activa el miedo, la rabia, el escándalo y el morbo. Cada una de estas cosas movilizan. El desmentido, ¿qué moviliza? El sosiego, el raciocinio, la proporcionalidad. ¿Esto moviliza? No. No hay igualdad en la movilización.
Oye, son de ámbitos totalmente diferentes, pero como está despierto, está aquí con nosotros Luis B. Pérez, que desde su negociado también tiene que estar combatiendo con todo esto. No sé si en los últimos tiempos, Luis B., lo has visto, desde luego los medios tradicionales nos hacemos eco para desmentir, para observar, para analizar, para a veces compartir el pasmo que nos supone ver como parte de la sociedad cree que si, pues estas cosas que de vez en cuando aquí de broma con nuestro otro Miguel Bosé, pues tú también discutes, etcétera, pero sí. Tú esto lo ves y lo tienes que combatir día a día con las cosas que tienen que ver con el calentamiento de la corteza terrestre, con muchas cosas, ¿no? Con que si nos están fumigando y todo esto, cosas que son totalmente inverosímiles, que son de aurora boreal, pero que la gente tiene como cierta tendencia a creerse.
A ver, yo no sé si va más rápido la luz o los bulos, como decía Félix. Por tanto, es más rápido que la pólvora. Y eso es difícil de revertir, porque es mucho más fácil apuntarte al fin y al cabo a una ola, a una antiola científica en la que se está muy cómodo y en la que te vas llevando y en la que no te preocupas en buscar una información real.
Ya. Yo no sé si como conclusión de todo esto para acabar, Félix, si has podido llegar a reflexionar sobre, a ver, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué está en nuestra mano?
Ya sabes que aquí siempre somos optimistas. Yo creo tanto en la ciudadanía, Roberto, en empoderar a la ciudadanía, en decir a la ciudadanía que detrás de todas estas cosas hay un interés que busca dañar a nuestro vecino, a nuestra vecina, a nuestro hermano, a nuestra hermana o a un ciudadano que comparte el espacio público por nosotros. Y yo daría humildemente en esa función que tenemos de empoderar a la gente cuatro cosas muy concretas, cuatro consejos. Primero, no compartamos por impulso. Si una noticia genera una reacción emocional instantánea, es señal de alarma. Tiene que ser una señal de alarma. Para, respira, porque eso ya nos debe hacer desconfiar, lo que nos genera una reacción emocional instantánea. Segunda, verificar fuentes. Empoderémonos como ciudadanos del siglo XXI en Internet. Preguntémonos quién lo dice, dónde. Y tercera, ¿hay una confirmación por una fuente independiente? Tercer consejo, no normalicemos el discurso que acompaña al bulo, porque el bulo no va a venir solo. Va a venir acompañado de un discurso sucio, vergonzante, que además busca humillar a personas. Los discursos que se basen en el insulto, la ridiculización, la humillación y la deshumanización, tenemos que excluirles del espacio compartido. Y cuarta, denunciar, reportar, señalar, no callar, porque el odio se normaliza mediante pequeños silencios colectivos y todos todos debemos caber en la sociedad democrática.
Bueno, a ver si es pasajero. Estamos en la era del bulo, pues como todas las eras, dará lugar a otra. Eso esperamos. Muchísimas gracias, Félix Martín. Hasta la próxima, si nos dejan las circunstancias, que yo creo que sí. Y si no, de todas formas, estás citado, si te diera la vida para ello, para acompañarnos en la gran finalísima del viernes, del jueves 9 al viernes 10, aquí en la gran final de Los Detectives. ¿De acuerdo, amigo?
Haré todo lo posible por estar ahí con vosotros y daros un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo enorme a todos. Chao.
Cómprame un meteorólogo que prediga tu mal humor, por favor.
Y que luche también contra los bulos, que son muchos. Pero bueno, a ver, después, claro.
Me estoy mordiendo la lengua. Me la he mordido por respeto a Félix.
No, claro, ya lo sé que tú...
Sí, porque por respeto a mí como que no, ¿no?
Sí, no, hombre, vale. Contigo ya tiene la confianza de asco y pasa esto, pero por respeto a Félix ya sabía yo que Miguel Bosé, claro que, sí, que tiene sus cosas, pero nuestro Miguel Bosé desde luego no pierde tampoco la compostura. Bueno, otro día, y nos hablabas en la primera hora, que hoy tenemos por delante un día de mucha calor en el suroeste, sí, del país, de nubes matinales por el Cantábrico y algunos chubascos que van a caer en Mallorca y en el sur de la Comunidad Valenciana. A ver, detallemos eso, sí. Luis Mi Pérez.
Empezamos por el capítulo de la lluvia, pues poquita, la verdad que vamos a tener poquita, pero algún chaparroncete va a llegar a caer en el sur de Valencia, norte de Alicante, más bien hacia media mañana, mediodía, pero que añade ese piense que va a estar todo el día lloviendo allí en Alicante o en Valencia, de una forma además bastante localizada. En el caso de Mallorca va a ser ya a partir del mediodía, tarde, cuando se van a formar algunos nubarrones en el interior de la isla y van a llegar a descargar algunos chubascos también. Las nubes pegaditas al Cantábrico esta mañana luego se disiparán y en el resto del país todo el día tranquilidad. En Canarias se cargará algo otra vez al norte del archipiélago con menos calima que ayer y con una bajadita de temperatura. Pero en la península lo que va a hacer es bastante calor, sobre todo en el suroeste del país. Hoy el Guadalquivir y el Guadiana también en el Tajo extremeño. En Cáceres, por tanto, 42, 43 grados de temperatura máxima. Y también va a hacer bastante calor hoy ya en el Valle del Miño. En el sur de Galicia, la subida de temperatura será importante. Por ejemplo, allí, en Ourense, ahora, en Obarco de Valdeorras, tenemos 20 gradetes. Son 16 los que tenemos en Ejea de los Caballeros, en Zaragoza, y 24 grados ahora mismo en Molina de Segura, en el caso de Murcia.
Oye, déjanos, como cada principio de mes, hacer uso de la bula. No, antes hablábamos de los bulos, de la bula que tenemos, sí, solo una vez al mes para preguntarle a Luis. Aparte de hoy, ¿qué sabes? No que intuyes como si fueras el mago Félix, sino que sabes según modelos, etcétera, de anticipación de cómo va a ser este mes de julio.
Pues frío, ver, ¿qué siempre... te va a decir?
A ver, que saco el... No, saco pero, el péndulo también, a
pero,
ver.
Pero lo típico, Miguel, si va a ser, pues no sé, más tormentoso o va a ser más caluroso, pero por la noche va a refrescar más. No sé, ¿qué nos puedes decir? Por favor, que sea esperanzador, Luis Mi Pérez.
Os digo una cosa, a ver, las previsiones a largo plazo, sobre todo 3-4 semanas, cada vez son más orientativas. Sí. O sea, que cada vez son más finas.
Sí. Te vamos a preguntar sí más, entonces, ¿eh? Te vamos a preguntar más por eso.
Pero no voy a entrar al trapo porque a mí más de 3 o 4 días, la verdad que no me gusta arriesgarme. Sí que es verdad que hay épocas del año, lógicamente las de verano, más fácil de poder, llámale, orientarse a un mes vista. Luego cuando llega, por ejemplo, el mes de abril o el mes de octubre, casi que ni para mañana se puede orientar la previsión del tiempo. Dicho esto, el mes de julio es el más seco estadísticamente en casi todo el país, no en todas las comunidades, pero sí casi todo el país. Julio es el mes más seco y es el más caluroso, por tanto, ya de partida, antes de que los cuñados y cuñadas se me echen encima, digo, sí, en el mes de julio hace calor, tiene que hacerlo, pero es que este año las previsiones nos dan que ese calor va a ser más importante de la cuenta, más intenso de la cuenta, más persistente y otra vez más extenso. Muy posiblemente, Roberto, compañeros, la primera quincena de este mes, por lo menos un poquito más, quizás hasta el día 18-20, sea de mucho calor y cada vez más extenso, arrancando del que ya tenemos en el suroeste del país y dentro de 8 o 10 días en toda la península de Baleares y en Canarias quizás quedemos un poco más al margen, para en la segunda quincena en Canarias también abrasarse. Muy posiblemente llegaremos a récords de temperatura en julio y ligado a esto, un mes todavía más seco. Eso es lo importante. No va a haber manera de que haya algunas tormentas refrescantes, si acaso en el Cantábrico y en el norte del país. La segunda quincena sí que podría ser, atención, ecuatorial. O sea, mucho calor, sí, pero esos nubarrones de mediodía y tarde con tormentas que tendrán mala leche, probablemente.
Bueno, ya, mala leche. A ver si no tienen tanta mala leche y por lo menos vienen a refrescar también algo el ambiente.
A ver, suerte.
Oye, en consonancia con lo que hemos estado comentando estos días, pues claro, ahora en Europa, si a nosotros esto nos pilla sin estar del todo preparados, con la tradición que hay de tener un clima más próximo a África que no a Escandinavia, ahora llega incluso gente del gobierno francés aquí, como decían en la película del Milagro de Petinto, allí decían, pedazo invento la gaseosa, ahora esta gente dice, pedazo invento las persianas que tenéis aquí, esto... Bueno,
las persianas y las que tenemos en nuestro país, que ya son para hacer la operación búnker, esa que a partir de ahora tienes que cerrar, y a eso de las 10 de la noche o 10 de la tarde, según el sitio, pues volverás a abrir para que se ventile un poco la habitación, el piso, la casa.
Eso no solo se tienen que acostumbrar los centros europeos, sino también buena parte de la población del norte de España, que está acostumbrada a abro la ventana, entra fresco, da igual la luz, la hora del día que sea. Levanto la persiana para que me entra luz. Me gusta el piso muy luminoso, pero también muy caluroso.
Y no sabe lo que es el aire acondicionado.
Exactamente.
Esa gente,
ahí está. Oye, ¿dónde he oído el 5,000+? Mira, en Alemania ha habido un interés por ver cómo funciona esto del aire acondicionado del año pasado a este, del 5,000+ ha aumentado el interés. O sea, no es poca cosa.
No, sinceramente, quien se dedique a montar aires acondicionados, refrigeradores y demás, que vaya pensando en ir a Europa a trabajar, porque es que no van a dar al abasto.
Yo busco inversores para montar algo así en Burgos, para montar piscinas y toldos, piscinas y aire acondicionado en Burgos. Oye, ¿el agua por estas fechas estropea las cosechas? Hoy os he lanzado yo el primero. A ver, anda, a ver por dónde me salís, Tete. Luismi, ¿qué creéis? Marta Centella ya está por aquí. ¿El agua por estas fechas estropea las cosechas? También Alex Benito.
Qué bonito,
por cierto, Alex, que no te he dicho que con ese apellido ya tienen mucho ganado en deportes aquí en esta casa, ¿eh?
Ya sé,
Alex Benito. ¿Qué creéis?
Creo que es falso.
¿Qué crees que es falso? El agua por estas fechas estropea la... ¿Falso?
No, yo creo que también es falso.
Yo creo que
es
bueno.
Bueno, pues ya, pero
es muy bonito, ¿eh?
¿Inventado o bonito?
No, que no he inventado, que es real.
Que es real.
Yo
¿Y tú,
que
Alex,
sí.
qué crees de este refrán? No das un duro por él, ¿no?
Yo no me lo creo.
Manuel de Coslada, que ayer ya nos había escrito y dice, no sé si habrá programa hoy o no. Teníamos idea de hacerlo, pero las circunstancias, mira, las tormentas precisamente de allí de Norteamérica hicieron que no se postergar al partido y no tuvimos programa, pero nos envía el refrán. Él se ha sumado también a esta tradición y es un refrán bueno, certero, preciso, que nos envía Manuel de Coslada. El agua por estas fechas estropea las
Pero no hace referencia al mes. Puede ser de...
No, pero es por
de
estas...
marzo, de... Claro.
Pero vale, pero vamos a aplicarlo a este mes. Entonces, el agua por estas fechas de julio estropean las cosechas de julio.
Claro, vale. Por estas fechas.
Hombre, las de pepino sí que te las jode.
Oye, y por Santa Justa la sombra se busca. Este nos ha adelantado.
Este es verdadero.
Tú dices que es verdadero, por Santa Justa la sombra se busca.
Yo voy a decir que sí, porque como siempre los fue la verdadero, o sea, pues voy a decir que sí.
Siguiendo un poco la táctica que ha utilizado Luis B. durante todos estos meses, de todos estos años, que es que no se ha inventado ni uno, sino que todos... Alex, ¿a ti qué te parece este de por Santa Justa la sombra se busca?
Hombre, si es para estas fechas, seguro que sí.
Sí, por estas fechas, por Santa Justa. Va, venga, vamos a decir que sí. Y es...
Seguimos con la tradición. Es verdadero.
Es que le quita ya emoción al principio. ¿Cuál es tu primer refrán, tu primera apuesta, Tete?
Venga, vamos allá. Por San...
No sabes cuál tirarnos.
No, es que tengo tantos.
Ya,
que...
por eso, no sabes cuál tirarnos.
Este es bueno. En julio, agua viene y toalla va. Y el verano ya pasará.
Pero esto es una estrofa. Pero esto es una estrofa de una canción indie, tío.
No es posible.
No le ha gustado aquí a la concurrencia.
Largo, ¿no?
Para refrán.
Yo creo que no es ni refrán.
Hombre, empiezas a decir el refrán a primera hora.
Se ha acabado el verano.
A primera hora de la mañana estás con el almuerzo del mediodía. Ya, no sé, Alex, ¿a ti qué te parece?
Se ha hecho tarde.
Yo digo que no. Pues es verdadero.
¡Anda! Es verdadero. Pues cómo no lo ha colado bien. Luismi, venga, uno de los tuyos.
Venga, julio de calor para el centeno mejor.
Vale. Sí, yo voy a decir que sí. ¿No? ¿No os convence?
Sí, el centeno, sí.
Centeno, calor, sí, centeno. No sé.
Sí, centeno, sí. Centella. Ver, sí.
Sí, por eso, sí.
Este porque es cortito.
Pero cortito, vale, pero no te fíes porque el otro, era una estrofa del medievo y... Sí. Va, hemos dicho que pues sí, y es...
Este es malo.
Este es malo.
Este es malo. ¿Sí?
Venga, que vamos así de tiempo. Uno más para cada uno de vosotros. Tete, el
venga.
Tuyo.
Por San Fortunato, el sol calienta un rato.
Mira que si es bueno este, Fortunato, vemos la tele un rato. No, era Honorato, ¿no?
Era Honorato,
era
sí.
Honorato. ¿Qué dices, Centella?
Nah, yo creo que no.
¿Que no, tú?
No, este es un eslogan de algo.
Que no nos gusta.
Pues es verdadero.
Es verdadero, Fortunato. El último tuyo, Luismi.
Venga, la lluvia de San Fermín en unas horas, fin.
Una invención. Esto es mentira.
Mentira, esto. Mira, voy a decir una cosa. No quiero ni saberlo, sí. No, venga, va. ¿Este es bueno o no es bueno? ¿Qué
Luis, ¿qué creéis?
Yo creo que no.
Venga.
Yo creo que no. Pues
es bueno.
Es bueno también.
Bueno, no, es verdadero.
Una mierda, ahí está. Es una mierda, sí.
Tampoco hagamos esos distingos. Venga, un abrazo, Luismi. Hasta el lunes.
Hasta mañana, gente.
Hasta mañana.
Sí.
Una desorganización aquí. Estamos pensando en lo de las
finales. Depende del partido.
Hombre, depende del tiempo.
Pero tiene que ocurrir muchas cosas para que mañana el partido de la una nos pueda influir. Lo digo esto con la solvencia de quien no sabe qué es lo que puede ocurrir. Bueno, a ver, gracias, Luismi. Venga, hasta mañana. Un abrazo. Hasta luego. Estamos pendientes esta madrugada de la noticia que les contamos ya en el último boletín, que Rusia ha lanzado un ataque a gran escala contra Kiev. Moscú lleva toda la noche, toda la madrugada, lanzando drones y misiles contra la capital ucraniana, y los ataques han alcanzado varios edificios residenciales, han provocado un incendio en un hotel céntrico que está en llamas, y seguiremos muy atentos y actualizando esa información. Por lo que respecta al resto de los titulares, ¿por dónde empezamos, Centella?
Trump ganó 1.200 millones con las criptomonedas en 2025. Es el titular del país. El presidente de Estados Unidos ha adoptado medidas para favorecer al sector en su segundo mandato. Una medida que ha disparado las alarmas, aunque el republicano niega conflicto de intereses.
La Vanguardia apunta a un crecimiento de 2.200 millones de dólares de la fortuna de Trump con su vuelta a la Casa Blanca. En ABC, los recursos para frenar la ley de nietos no se resolverán antes de las elecciones.
Lo que destaca el diario.es es que Partido Popular y Vox callaron en la Corte durante los 15 meses de tramitación de la ley de nietos sin cuestionar las nacionalizaciones.
En El País, la visión de Lucía Gavía es una diseñadora argentina que pudo acogerse en 2024 a la ley que permite la nacionalización de los descendientes de españoles que emigraron o se exiliaron.
Asegura que España es parte de su identidad. El Partido Popular lanza una ofensiva contra la instrucción que dicen convierte en barra libre la ley.
En El Mundo, el comisario de extranjería alertó contra la urgencia del gobierno en la regularización de inmigrantes.
El mando policial advirtió del posible efecto llamada y de la desconfianza social que genera la medida.
Lo que leemos en La Vanguardia es que la regularización desborda las previsiones y fuerza un plan de choque. Las cifras de fallecidos por los terremotos en Venezuela siguen creciendo.
El Mundo habla de duelo nacional con las morgues repletas de cadáveres. ABC indica que esta tragedia acaba con la esperanza de recuperación económica en el país.
Más titulares, más referencias de la actualidad esta mañana que leemos en la prensa. En El País, España compra a Marruecos combustible sospechoso de tener origen ruso.
La compra de gasóleo de España a Marruecos se ha disparado tras desatarse la escalada bélica en Oriente Próximo. El Reino Alauí no cuenta con refinerías, por lo que han saltado todas las alarmas en el sector petrolero.
Los seguidores de Lefebvre consuman el cisma con el Vaticano. Lo leemos así, titula ABC.
La imagen con la que abre este medio es la del obispo Galarreta, que encabeza la procesión previa a la consagración cismática de cuatro obispos de esta fraternidad suiza.
Bueno, esta consagración no cuenta con el permiso de León XIV, lo que lleva implícita la excomunión automática de los prelados
participantes en la ordenación.
Además, reabre la crisis abierta ya con Juan Pablo II en 1988.
Nos fijamos ahora, volvemos a la política nacional, nos fijamos ahora en la formación Sumar. El Mundo habla de desbandada, de caos en el seno del partido, después de dimitir su coordinadora en plena guerra interna.
El Confidencial dice que hay lío en Sumar y que las dimisiones y el vacío de aspirantes complican la elección del sucesor de Yolanda Díaz.
Titula El Mundo, la venta de la sede de la SEPI ocultaba un pelotazo de 50 millones.
Aldama pactó su comisión con un fondo de Hong Kong por asesoramiento y gestión.
El País recoge estas palabras de José Luis Ábalos. Aldama ha conseguido la impunidad que pretendía, dice. Y cerramos con fútbol. Hoy juega España.
España contra Austria y una maldición, es el titular del País. La selección busca hoy los octavos y superar una eliminatoria por primera vez desde 2010.
Sí, y otra referencia antes de irnos a la prensa deportiva directamente. En El Mundo, una entrevista a Oyarzábal que dicen irradia confianza y asegura que se encuentra bien, porque sí, actualidad deportiva. Por cierto, lo último, se ha cerrado la jornada antes de que empezara este partido. Hemos estado aguardando hasta el final del Estados Unidos Bosnia-Herzegovina.
Con victoria para los americanos por 2-0.
Y esta madrugada también ganó Bélgica a Senegal en un partido en el que hubo de todo, lleno de sorpresas.
3-2 para los belgas, con remontada incluida. De ir perdiendo 0-2 a empatar casi de seguido en los últimos minutos del partido para forzar la prórroga. Y luego, en el 120, en el último instante del partido, marcar el penalti, que era gol, que los clasificaba para octavos de final.
Bueno, por cierto, decíamos, un partido en el que ha ocurrido de todo. Por ejemplo, en la pausa de hidratación de la segunda parte, dos jugadores belgas, uno de ellos el capitán Tielemans y Trossard, a ver, mejor que lo narren nuestros compañeros.
No, se pegan los dos.
Se están peleando entre Tielemans y Trossard.
Mira Rudy, García. Ha tenido que separarlos Romelu Lukaku, que claro, una vez que se ha puesto Romelu Lukaku, se acabó la discusión. Penosa.
Tielemans es el capitán,
Es como un muro. Está fuerte.
Pero menos mal que fueron esos dos, porque si se mete Lukaku ahí el grandullón, se acaba el combate en un minuto, Que es el peso pesado.
Bueno, una actitud de todas formas patética, y que ha visto todo el mundo. Era en el momento de gran crisis en el seno de la selección belga, que después acabó remontando el partido y ganando en el último minuto y por un penalti en el último minuto de la prórroga. También se jugó ayer el Inglaterra-República Democrática del Congo.
Con victoria 2-1 para los ingleses, también por remontada con los dos goles de Harry Kane.
Sí, que ya se pone con 5 tantos en este Mundial, está a 1 de Messi y de Mbappé. Y como decíamos, que hoy juega España.
A las 9, hora peninsular, contra Austria en un partido que se requiere la mejor versión de la selección para no quedar fuera del Mundial. Así lo decía Luis de la Fuente.
Seguimos creciendo, me encanta que se nos exija porque eso es que se espera mucho de nosotros, y ahora lo que tenemos que responder es nosotros a esa expectativa, pues obviamente ahora no hay margen de error, es ganando el próximo partido.
Hay que ganarlo.
Y más os vale que ganéis el próximo partido, porque si no me voy a tirar los próximos cuatro años repitiendo que tendrías que haber llevado a Carvajal y a Gonzalo.
Sí, claro. ¿Algún aviso
no,
para
no,
Luis de la Fuente?
No.
Vale. El resto de partidos de la jornada serán de madrugada, por cierto, ¿no?
A la 1 el Portugal-Croacia y a las 5 Suiza contra Argelia.
Que no os despiste, aquellos que estáis buscando en el calendario del Mundial a las 5, tal, Suiza-Argelia, entonces no hay sea. En principio no nos va a influir. Digo en principio, este partido, el de Suiza-Argelia, no nos va a influir en el Si Amanece, tendremos programación completa. Y más allá del Mundial, ayer Laporta tomó posesión como presidente del Barça.
Y en su discurso de investidura, como él dijo, se fue por las ramas, principalmente con el caso Julián.
La directiva de Madrid sabe de esta oferta, nos ha contestado que no vende, y entendemos que no vende porque no tiene alternativas, que fue lo que se me dijo a mí, personalmente, y dije que cuando tengan alternativas, si quieren,
que venda.
Si esta oferta está vigente, nos interesaría, pues, hacer la operación.
Lo que viene siendo un ya te llamaremos de alguna manera, aunque igual no les ha dado bien mi número, porque no me llaman.
Ya, bueno, porque todavía no tienen alternativas, pues sí, ya veremos.
Bueno, pero ¿alternativas a qué?
¿Alternativas? No sé, alternativas a si se lleva usted a Julián López, como dice Cerezo.
Pues yo les doy a Ferran.
Ah, pero bueno, ya, ¿entraría en esa operación Ferran o qué?
Pues sí. Perfectamente.
Una de las primeras decisiones, por cierto, oficiales de Laporta ha sido la renovación de Christiansen.
Sí, el Barça confirmó que el danés seguirá en la plantilla de Hansi Flick hasta junio de 2028.
Mira, por cierto, en cuanto al Atlético, que no perdemos de vista a este equipo de la capital, Coque ha renovado.
hasta 2027, una temporada más para el eterno capitán, que ya tiene 34 años.
Bueno, claro que sí, ahí estamos. Y lo he renovado fundamentalmente porque tiene el nombre más fácil del mundo. Coque.
Coque, vale. No, no es alternativa a Julián, claro.
No. Coque, no. Julián López ya es otra historia.
Julián López. Pero, ¿de verdad que no se acuerda cuál es el apellido de verdad de...? De Julián.
A ver, no acuerdo de ni cómo se llamaba este que se fue a Estados Unidos, Greenman, ¿no?
Griezmann. Justo eso, cuando aprendió a decirlo, pa, y se ha ido a Estados Unidos.
Y Tom Ford y en mí.
A ver, Wimbledon, que recordemos, ya estamos en la segunda ronda, ayer fue jornada de segunda ronda, hubo duelo español.
Sí, entre Jodar y Carreño, que cuando el gijonés vencía al madrileño por 2-1, el árbitro anunció la parada del partido por falta de luz. Este jueves se retomará el partido sobre las 2 de la tarde.
Sí, también ayer jugaron otros españoles.
Davidovic, que ganó 3-0, y Daniel Mérida, que perdió por 3-1.
Vale, hoy además de recuperar el partido donde lo habían dejado Jodar y Carreño, también Jaume Munar, si lo permite el tiempo y la luz, pues jugará su partido. Y Djokovic y Sinner, que ganaron los suyos, sus encuentros. En el femenino ganó Bouzas también.
Eso es, se impuso a la ucraniana Jastremska por 2-1 y Sara Sorribes no pudo con la estadounidense Jessica Pegula. Va.
Laura Martínez.
Hola.
Que nos traes una historia inquietante, cuanto menos.
Pero cada uno puede calificarla como desee. Os voy a presentar al protagonista de los hechos.
¿Quién es?
Él es Andrés, un hombre que estaba paseando tranquilamente este fin de semana por Sevilla, cuando de repente, al lado de unos contenedores, se topó con algo.
Unos chicos venían con un cuadro en la mano y justo al volver la calle lo dejaron caer al lado de un macetero. Y yo, como vi que lo tiraron allí, pues lo cogí, porque me gustó mucho el marco, no me fijé en la pintura. Me gustó el marco, digo, pues me lo llevo.
Pues si el marco estaba bien, hizo bien en aprovechar. Y si no, acordaos de aquella reseña que pusieron en el Museo del Prado, donde decían que los marcos de los cuadros estaban obsoletos.
Muy
¿vale?
feos.
Supongo que el que encontró Andrés se veía así modernete y por eso se lo llevó para casa.
Seguramente, bueno, se lo lleva en concreto a Puebla de Soto, Murcia, donde él vive.
Su casa,
en casa, pues acuerda del cuadro y ve que en un extremo aparece la firma del autor.
Pues solo ya, total, que a través de la inteligencia artificial vi que ponía que valía mucho dinero. Y sí que es verdad que yo llamé a una casa de subasta y me dijeron que el cuadro, lo que me lo dijeron ayer, que estaba tasado en un dineral, que se podía subastar. Y digo, coñe. Digo, pues entonces esto ya es bueno.
No, este era bueno.
Y tanto que bueno, ¿eh? Mira, el otro día precisamente me compré yo uno y me costó 900.000 euros, que tampoco es dinero. Mira, aquí tengo la foto de la firma, mira.
Ya, no me...
¿Qué te pensé?
No, a ver, ahí pone Soraya.
Mierda, otra vez que me la han vuelto a colar por membrillo. Membrillo dentro de un
orden. Bueno, ya sabemos que el cuadro tiene autor, Sorolla, y que la cosa es buena, pero ¿tiene propietario?
Y cuando llegué aquí a Murcia, eran las 7 y algo, me saltan en el móvil que están buscando un cuadro que ha sido robado en Sevilla.
Mira qué coincidencia.
Llamé a la policía y dije, mire usted, este cuadro ha sido robado, este cuadro estaba tirado en la calle. De hecho, a dejarlo caer, está estropeado por el lado. Los chicos lo dejaron caer allí a la del macetero y yo lo cogí. Y el cuadro en ningún momento ha sido robado.
En ningún momento.
Pues si Andrés no lo robó, alguien tuvo que hacerlo. Oye, en equipo de investigación, ¿qué arte tiene ese ladrón?
¿Qué arte? Sevilla, tal.
Claro,
muy bien.
Sí, muy bien hilado. No ha sido robado, sino rescatado. Hablemos con propiedad. La policía de Sevilla también os digo que es la mar de efectiva.
La policía viene a las 10:30 a llevárselo. Viene la policía desde Sevilla.
Vale, from Sevilla a Murcia para recoger el Sorolla perdido.
Lost.
Y del dueño. ¿Qué sabemos?
¿Usted ha podido contactar con el propietario?
El cuadro, sí, anoche lo llamé.
¿Y qué le ha dicho? Aparte de gracias.
Pues si quiere usted que le diga, se quedó como el que oye llover.
¿Cómo que como el que oye llover?
Sí. No, si es que no se puede ser buena persona, Andresín. Fíjate en mí, que he montado una operadora para gente de bien, España de telefonía, y no hacen más que caerme denuncia.
Por la derecha, sí.
Bueno, ahora llega mi momento favorito, cuando el compañero de 24 horas nos pinta a Andrés como el héroe murciano.
Usted, Andrés, es consciente que lo que ha hecho, no todo el mundo lo haría, ¿no?
Pues sí, soy consciente, pero yo no me voy a hacer una cosa que no es mía, y más sabiendo que tiene dueño, por supuesto. Si no tiene dueño, claro que me lo quedo. Vamos, si me lo quedo.
Andrés no es tonto, Andrés es desconfiado.
El propietario ponía unos papeles que puso que si a quien le trajera el cuadro le daba una recompensa.
Vale.
Entonces, anoche cuando yo me dijo el hombre, vale, no se preocupe que le mandaremos un regalito.
Ah.
ya no sabemos lo que es.
Un regalito, un regalito. No, tranquilo,
campeón, que te van a mandar una camiseta de I Love Sorolla y el juego del programa. Eso para que vuelvas a ser honrado.
Vale. Venga, a ver, Raúl, bueno, hombre.
Venga, de la desaparición del Sorolla a la encarcelación de las monjas de Belorado.
¿Ah, sí?
Yo no sé qué he hecho para merecer esto.
Ay, la parda no puede con esta historia. Bueno, la fiscalía pide 12 años de cárcel para 7 exmonjas de Belorado.
12 años de cárcel para cada una de las 7 monjas carismáticas de Belorado es lo que piden la fiscalía y la acusación particular por haber manipulado, maltratado y vejado a sus compañeras más ancianas. Las monjas se aprovecharon supuestamente de la vulnerabilidad y el deterioro cognitivo de las mayores para sumarlas a su causa.
12 años de cárcel.
Eso es un medio Ábalos, cuidado.
Poco me parece, Yo les añadiría otra media docena, pero por pesadas, ¿eh? Y hace acero el cura coctelero le cae algo también, ¿no?
No sé.
El cura coctelero, ¿eh?
Sí. Con esto dejamos de hablar de ella, bendito sea Dios, nunca mejor dicho.
Bueno, seguimos con detenciones. Ayer un juzgado ordenó detener a Vito Quiles,
Ordenó, todavía no está.
Acudieron a la sede de su canal de televisión, los policías, estado de alarma, la televisión, pero él no estaba.
Asegura que el juez ha ordenado su detención tras una campaña de denuncias masivas del entorno de Pedro Sánchez. Dice Vito Quiles que el gobierno utiliza la justicia para perseguir a sus rivales. Y así responde el agitador a esa orden del juez que hemos conocido, cuando la policía además se ha personado en su trabajo para detenerle. Ha dicho Vito Quiles: he salido a por el pan, vuelvo en 15 minutos.
Solo 15 minutos en ir a por el pan. Si eso es lo que tardo yo solo en pedir lo que compro a la panadería, a eso le sumas el viaje de ida y de vuelta y me sale una hora de alguna manera.
Como mínimo, claro.
A ver, todo esto es puro salseo, pero vamos ya con política, que ayer pasaron cositas. Aznar tiene un mensaje muy claro:
más debate y menos combate.
Más debate y menos combate. Menos samba y más trabajar.
Menos samba y más trabajar.
Ay, por Dios. A ver, el expresidente decía ayer que hay gente que gobierna sin cumplir la ley.
España es democracia parlamentaria por definición constitucional. Así lo quisieron, lo quisimos ratificándolo en referéndum los españoles. Y sin embargo, se pretende gobernar de espaldas a todo esto por puro interés partidista, sino personal.
Bueno, Feijóo le quiso dejar también un recadito para el año que viene.
Esa mayoría, permítanme decirlo así de esta manera, esa mayoría será nacional o no será. Y por nacional entiendo una amplia mayoría centrada, con capacidad de convocatoria a derecha e izquierda en torno a un propósito reconstructor de dimensión histórica.
Esa mayoría, esa pedazo de mayoría será nacional por la gloria de mi madre. Esa mayoría centrada que viene de Bonanza. A derecha o a izquierda. No puedo.
Ay, por favor. Y mientras... mientras todo esto sucedía, Esther Muñoz, como buena, digna heredera, parafraseándole:
también han intentado manipular, pero que quien quiere entender, entiende. Que es que quien pueda hacer que haga.
Sí.
Yo voy a hacer, porque puedo.
Porque puedo.
Muy
porque
bien,
puedo.
Ahí, Esther, citando los clásicos.
Eso es. Muñoz quiso explicar el procedimiento de su partido en los últimos meses.
Que queremos que dimita y que convoque elecciones. Nosotros no hemos ofrecido a Junts y a PNV. Hemos ofrecido a todos aquellos que son coherentes con lo que dijeron en el pasado y dicen en el presente, a que presentemos entre todos una moción de censura instrumental para que convocar elecciones.
¿Y sobre sus coqueteos con la ultraderecha?
Sí, sobre nuestra relación con Vox y la necesidad que tenemos de entendernos. Yo creo que es evidente. Yo creo que es evidente que la gran esperanza de los españoles en estos momentos es la derecha, frente a un gobierno radical que lleva 8 años destruyendo la conversación pública, destruyendo la vida política, creando muros, creando confrontación, creando polarización. Esto es lo que no habíamos visto nunca, que la polarización no naciese de grupos radicales, sino del propio gobierno de España. Esta es la gran novedad que ha aportado Pedro Sánchez de estos últimos 8 años.
Bueno, también mencionó a su jefe, que como todos, pues ha cambiado.
Feijóo ha evolucionado.
Ah.
Como todos.
Como todos.
Pues que no evolucionamos a lo largo de nuestra vida. O es que las circunstancias que nos rodean no hace que cambiemos muchas veces. Y yo creo que es bueno la evolución.
No hace falta que me defiendas, Esther, ya sé defenderme yo solito. Señores, yo he evolucionado, como todos. O es que no evolucionamos a lo largo de nuestra vida, o es que las circunstancias que nos rodean no hacen que cambiemos muchas veces.
Pero señor Feijóo, o sea, aparte de que este argumento del evolucionado le sirve para usted, pero no cuando se ha tenido que retractar el presidente del gobierno, por ejemplo, acaba de repetir exactamente lo mismo que ha dicho Esther Muñoz.
¿Sí o qué?
Sí.
A veces o distinto.
A veces no, peor incluso, sí. Pero no han sido lo mismo.
Es verdad. Ayer también pudimos escuchar a Ayuso, que además de seguir expandiendo la idea del pucherazo que lleva rondando en el discurso político durante toda la semana.
¿Cómo le gusta el cuentecillo ese? ¿Cómo le gusta?
Pues ella también habló de mini dictaduras.
No creas lo que estás viendo, cree lo que yo te cuente. Y así estamos siempre. Y esto permite, por ejemplo, que las minorías dictatoriales de nuestro país decidan por todos en normas fundamentales, en leyes que son de todos, desde la vivienda al mercado laboral. Todo pasa además con la peor de las leyes, la ley de memoria democrática, que se ha pactado a espaldas de aquellos que tienen un pacto con el gobierno que nunca enseñaron a la luz, pero que son ellos precisamente quienes han cometido los delitos más graves.
Ese inicio del discurso de Ayuso me ha recordado a cuando Angustias hace una lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, ¿eh? No creas lo que estás viendo, cree lo que yo te cuente. Y así estamos siempre. ¿Lo veis?
Lo vemos, sí, lo vemos. Sí. Ha hablado, como decíamos, durante toda la semana de diferentes temas. Uno de ellos, la ley de nietos. Se han difundido bulos y también se han planteado escenarios prácticamente imposibles. Faltaba por hablar a alguien de Vox. Es
Para alterar el censo electoral, están tratando de modificar
no
el censo electoral.
Quién es.
Lo que decimos nosotros es que se vuelva al voto presencial. Voto presencial.
Era Figaredo, ¿eh?
Queremos que se vuelva al voto presencial. Y queremos que se vuelva a la cámara de fotos con carrete. No queremos la cámara digital. Y queremos un chapú con acondicionador que pueda alisarme este puñetero pelo.
No, pues eso no le iba nada mal, desde luego, porque entre la voz y esos pelos cada vez se parece más a nuestro siempre bien admirado y ponderado, no lo suficientemente y deseado y recordado Jongueras, señor. Has dicho Frigodedo antes, ¿no? Has dicho Frigodedo,
señor Figaredo.
Vale.